Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo de deportes que le dedicamos a esta hora de la tarde a... en COPE más Sevilla al deporte, en un viernes que hay poca, bueno, hay cositas interesantes, pero esta actualidad que traemos siempre los viernes con rueda de prensa de entrenadores no la vamos a tener en el día de hoy, porque la FIFA ha organizado unos pestiños de partidos internacionales que no le interesa ya ni al querido compañero Rafael Pineda, que es un friki de los partidos. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes.
¿Qué tal, Escalera? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Todavía, por cierto, Oliva no ha traído la mesa de camilla de los viernes, porque con la temperatura que hace...
Lo que pasa es que ya no sabemos ni la temperatura que hace. Nada. Como estamos ya prácticamente metidos en casa o en la radio, ya uno no sabe muy bien si los días son grises, son soleados, pero es verdad que no entra mucho frío por la ventana, eso significa que todavía no es momento de la camilla que a ti tanto te gusta para los viernes.
Me gusta,
la mesa de camilla.
Me gusta mucho. Bueno, vamos a darle una vuelta a los internacionales que andan desperdigados y hay cosas interesantes que contarles, a ver cómo le va a los internacionales que militan en nuestros equipos sevillanos, y hay entrevistas interesantes que le vamos a dar un repaso, porque el querido Paco Gol, querido Escalera, ha entrevistado
Paco
a
Paco Rico.
Es Paco Rico, que le decimos nosotros Paco Gol porque trabaja en Gol. Ha entrevistado a Lopetegui y ha dejado varios titulares interesantes que normalmente... En esta época en la que hay parón liguero, se suelen hacer entrevistas y los protagonistas, como es en el día de ayer, atendió ayer aquí Jordán Oliva, que por cierto, una entrevista que ha tenido mucha repercusión, porque muchas veces como los jugadores y los hombres de fútbol viven alejados de los medios de comunicación, a veces no conocemos a estos personajes, pero ayer creo que descubrimos a un Jordán muy interesante, ¿eh?
Sí, un tipo futbolero y además que habla con absoluta claridad y naturalidad de la situación, de las cosas que están haciendo mal, las cosas que están haciendo bien, y creo que efectivamente fue una charla muy entretenida, que además ha tenido lógicamente su repercusión, y creo que situó perfectamente lo que es este momento del Sevilla, este arranque de temporada, los problemas defensivos y de ajuste que ha tenido el equipo, el asunto de la pegada, etcétera, etcétera. Incluso habló sobre... su posición natural, sobre el hecho de jugar con Rakitic o Vanega, las diferencias evidentemente que hay entre un futbolista y otro. La verdad es que fue francamente interesante la charla con Joan Jordán que mantuvimos aquí en COPE más Sevilla.
¿Y qué le ha dicho Lopetegui, Escalera, al querido Paco Rico?
Pues bueno, primero me gustaría decir, bueno, la enhorabuena con Joan Jordán, gran entrevista, que la escuché perfectamente.
Muchas gracias. Sobre
todo, hombre, muchas gracias. ¿Qué tal?
Me gustaría decir que el futbolista estuvo con una naturalidad impropia de hoy en día del fútbol, ¿no? Sobre todo de cómo analizó la mala racha del Sevilla, el mal partido que hicieron ante el Eibar, la derrota ante el Granada, que él... dijo que la expulsión fue clave para esa derrota final ante el Granada, y sobre todo la naturalidad con la que habló de fútbol el jugador del Sevilla, Joan Jordán, y yo creo que es de alabar porque hay muy pocos futbolistas que podamos entrevistar que hablen con esa claridad, ¿no? Y ayer lo pudisteis tener en la entrevista. Sobre Julen Lopetegui, el técnico ha hablado con el querido Paco Rico en Goal, y por ejemplo sobre el tema Rakitic que comentabais antes, el tema Rakitic y Vanega ha sido interesante porque ha dicho que no se trata de sustituir a nadie, que Iván tiene que ser Iván y tratar de dar lo mejor de sí mismo. Está creciendo muchísimo. Y ojo sobre lo que ha dicho, nos va a ayudar mucho siendo Iván, pero no siendo Vanega. Yo creo que es una de las cosas más interesantes que dice en la entrevista, que habla de muchísimos temas, que está muy contento en Sevilla, que la familia también, pero que no depende de él mismo porque el fútbol ya sabes que es muy cambiante. Habla de Koundé, del poco gol que tienen los delanteros, aunque él dice que lo importante es que los meta el equipo. Ahí menciona a Luke de Jong, o sea que hay muchísimos temas que lo vamos a escuchar en un instante, Víctor, uh-huh, porque la entrevista es interesante en este parón por selección.
Eso que has dicho es interesante, aunque parezca algo de pelo grullo, pero es interesante. Nos va a ayudar Iván siendo Iván, ¿no? Algo así has comentado, lo
sí,
que
sí, eso ha dicho el entrenador.
Pues escuchando a Lopetegui, Oliva, y escuchando ayer a Jordán, me da la sensación de que en los primeros partidos de Liga había un vacío. ¿Quién iba a sustituir a Vanega? Y está claro que Rakitic no puede sustituir a Vanega en la posición. No. O sea, que Rakitic, por lo que vamos a escuchar ahora, que me adelanta Escalera, a Rakitic lo va a colocar arriba, que es su puesto, a media punta, sí. y a Jordán lo va a meter por detrás.
Tal cual, sí. El dibujo va a ser muy claro. Fernando y Jordán más pegaditos a la línea defensiva, con Jordán con un poquito más de libertad para desplazarse arriba, porque a Jordán además le gusta ese tipo de situaciones, como él bien explicó ayer en Cope más Sevilla. Y luego Rakitic, es que Rakitic llega a ser, en el Barcelona es verdad que ha jugado mucho de medio centro junto a Busquets, pero aquí, si recordáis, compañero, en la etapa de Unai Emery, antes de marcharse al Barcelona, ¿os acordáis de aquel famoso debate que, hombre, había, que Rakitic no podría jugar en el doble pivote? Hombre. Y aquel famoso papelito que se decía, bueno, es que
bajo mi la leyenda dice que le dijeron, ¿sí?, bajo mi responsabilidad, no ponga usted a Rakitic arriba, ¿no?
Efectivamente, y el Sevilla empezó a jugar con Envía y Krychowiak, y adelantó a la media punta en labores mucho más ofensivas y de enlace con el juego con los delanteros a Ivan Rakitic, ¿no? Pues yo creo que, dado que su físico, evidentemente, con el paso de los años ha bajado, aunque sigue siendo un excepcional futbolista, yo creo que Rakitic no es Vanega, vamos, para que los oyentes lo entiendan. Vanega es un 5 puro, de salir con la pelota jugada, de venir a recibir el balón de los centrales, y Rakitic tiene que recibir la pelota en posiciones más cercanas al área y ser ahí mucho más aprovechable, ¿no? Yo creo que ese es el rol que creo que Lopetegui le quiere dar al futbolista.
Bueno, pues vamos a escuchar ahora con detenimiento las palabras de Lopetegui, también unos sonidos interesantes de Monchi, que ha concedido una entrevista a los compañeros del Desmarque, hablando de tres nombres propios, de Rakitic, de Nesiri y de Ñañón. Sí, Escalera, de Ñañón. Ha hablado Monchi porque ha sido Ñañón protagonista en los últimos días por esa foto oficial y parece que el físico de Ñañón pues levanta ciertos debates y ciertos comentarios. Bueno, pues sobre ese tema ha hablado el director deportivo y creo que es realmente interesante. Y le vamos a dar también algunas pinceladas. Estamos ya en previas, ¿verdad, Oliva?, de Junta General de Accionistas, y algunas pinceladas en el Sevilla, porque con el lío que hay montado, creo que es interesante que nos detengamos para contar algunos detalles de cómo está la situación después de ese paso adelante que en su día dio Del Nido y de lo que dijo el juez. En fin, nos vamos a detener un poco porque creo que es interesante ir preparando lo que va a ser esa Junta General de Accionistas del próximo día 4. Y en el Betis también, Oliva, se habla de movimientos en la Junta de Accionistas. Hay algunas corrientes que hablan del futuro de López Catalán.
¿Qué va a pasar con López Catalán?
Mañana, ¿no?, me decías en este guión de hierro que tengo aquí preparado, ¿sí?, tengo apuntado a las 13:19, pregunta a Oliva por José Miguel López Catalán.
Pues,
¿me estás diciendo?
Es interesante el asunto, ¿no? Saber qué va a pasar con José Miguel López Catalán. A ver, antes de ayer dio el presidente del Betis, el señor Ángel Aro, una entrevista en la que vino a decir que se seguían manteniendo reuniones, esto lo conocen los oyentes de sobra, con accionistas que tienen un porcentaje importante para su posible incorporación siempre que compartan proyecto. Aquí la única opción de que pueda entrar alguien llega vía Béticos por el Villamarín y fundamentalmente en la figura de Francisco Galera, de Paco Galera, el hijo de Hugo Galera, ¿no?, que ostenta a nivel personal su familia un 7,5%, y que podría formar parte de ese nuevo consejo de administración. Como va a entrar Galera, lo tendrá que explicar él, si realmente al final se va a producir este paso, porque Ángel Arroyo ha dejado claro que aquí hay que compartir proyecto, algo que es normal, ¿no? No va a meter en su consejo gente que venga a decirle, vamos a entrar en tu consejo, pero queremos hacer todo lo contrario a lo que tú estás haciendo. Eso no existe, ¿no?, en las sociedades, o se comparte un poco el asunto, más allá de que haya que en el foro interno de ese consejo pueda haber discrepancia, pueda haber distintos puntos de vista, ¿no? Pero claro, si nos atenemos a lo que siempre ha defendido Béticos por el Villamarín, la figura de la familia Galera, evidentemente yo quiero entender que si entran es porque va a haber algún tipo de modificación en el órgano de administración del club, ¿no? ¿Eso afecta directamente a la figura de José Miguel López Catalán? ¿Va a dar un paso a un lado José Miguel López Catalán? ¿Le va a invitar a hacerlo su socio y amigo Ángel Aro? Pues esa es la gran incógnita, ¿no? Yo tengo mucho interés por ver qué paso quiere dar José Miguel López Catán, y creo que va a ser en breve, ¿eh? Que no vamos a tener que tardar mucho para que en breve pueda incluso aparecer públicamente el vicepresidente del Betis, que lleva muchísimo tiempo sin aparecer prácticamente, y a lo mejor da alguna pista sobre qué va a ser de su futuro. Si directamente sí. Antes de que le inviten a salir, él da un paso a un lado, o realmente salir. Esto sigue igual, ¿no?
Yo creo que eso, yo creo que José Miguel López Catalán no sale de ningún tipo de consejo. Y
yo soy, yo soy la corriente de que el binomio Aro Catalán es indestructible. Esa es mi opinión. Pero pues, si esto es así, yo descarto que Galera vaya a entrar. Si entra directamente, pues pasará a formar parte de uno más de los que están dentro, ¿no?
Ahora, vamos a ver, si a estas alturas no se ha puesto en entredicho después de la que formó el señor López Catalán, porque ahora se vende la reestructuración de Cordón como algo magnífico, como otro paso, el enésimo paso adelante de la reestructuración del Betis, pero que Cordón lo único que está haciendo es desarmar por completo esa estructura que en su día montó el señor López Catalán. O sea, que si viene Cordón y destroza eso, es que aquello no estaba, aquello no estaba tan bien. Y curiosamente, ¿te acuerdas cuando nosotros criticábamos? Dice, bueno, mire usted, ¿cómo va a fichar usted a los técnicos que descendieron al Betis con 25 puntos? Bueno, no vea la que nos formaron a nosotros.
Y lo han desfichado.
O sea,
lo han fichado y los han desfichado.
O sea, Catalán firma a los que fracasaron en su día. Nosotros aquí en COPE Sevilla y otros compañeros también dijimos, bueno, ¿esto cómo puede ser? Fichar a los que fracasaron. Bueno, nos pusieron otra vez la Viri Prensa, el Viri Periodismo, al Paredón. Y ahora resulta que llega el megalíder de la dirección deportiva, Cordón, y hace lo que dijimos nosotros. O sea, de momento echar a los que fichó a López Catalán. O sea, es que es una cosa de verdad de la escopeta nacional, ¿no? Es una cosa...
Yo tengo mucho interés por ver qué va a pasar en esa junta de accionistas. Lo que nos hace...
No va a pasar nada, Oliver.
A mí lo que me hace pensar es que aquí van a pasar pocas cosas.
No va a pasar nada.
Que esto es Cordón, que es el que se le han dado las llaves ahora en el club, y Pellegrini en el césped, ¿no? Y que van a variar pocas cosas. Pero sí tengo interés por ver qué va a hacer Béticos por el Villamarín y qué va a hacer Francisco Galera. Con el porcentaje de 80, que es un porcentaje importante. ¿Va a entrar? ¿No va a entrar? ¿El espíritu crítico de Béticos por el Villamarín va a desaparecer simplemente por un sitio dentro del Consejo de Administración? ¿O realmente se van a mostrar firmes en ese convencimiento que tenían de que Ángel Aro puede ser perfectamente el presidente de una entidad sin Catalán al lado, sin ningún tipo de poder por parte de José Miguel López Catalán y con más gente de fútbol dentro del club? Eso es esa es la idea original que tenía Béticos por el Villamarín. ¿Esto va a ocurrir, se va a llevar a cabo o no? A mí me cuesta mucho pensarlo que vaya a ocurrir esto.
Pero Béticos por el Villamarín no mandan absolutamente nada. O sea, Ángel Aro, ¿cómo va a desplazar? Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de la gestión del señor López Catalán el año pasado, ¿es con la connivencia del presidente? O José Miguel López Catalán se pone a firmar sin que el presidente dé la autorización. Pasa que aquí hay un juego del poli bueno y el poli malo que no se lo cree nadie. El señor López Catalán es el que manda en el Bético junto con el señor Aro. Béticos por el Villamarín. Mira, no mandan nada.
En los últimos años otras cosas, que no ha entrado nadie que no sea afín al club.
Entre otras cosas, porque la oposición tiene pánico. Pánico a salir públicamente y a criticar lo más mínimo la gestión. Pánico. Bueno, o sea, tiemblan. Sí, o sea, tiemblan.
Hubo un atisbo de que Caro Ledesma se mostrara inquieto con Serra Ferrer y demás. Y Caro Ledesma ya sabía que dio un paso a un lado hace unos meses cuando se dio cuenta que realmente en la oposición estaba él solo.
Bueno, fíjense, Rafael Sala,
los demás,
¿no?
prácticamente, si le dan un sillón en el Consejo de Administración, van directo a ocuparlo, ¿no?
Fíjense, y Rafael eso, Sala, ¿no? El señor Sala con el pedigrí, con la historia de familia de Betty que tiene, bueno, se le ocurrió algún día presentarse, y bueno, yo no sé, Rafael Sala, ¿no? Es que no hemos vuelto a ir a hablar, vamos, es que no vuelve a aparecer por ningún lado, entonces no va a cambiar absolutamente nada.
Y eso que hay un montón de gente que le dice al señor Ángel Aro, al presidente del Betis, que realmente gestione él con gente de fútbol. que deja a un lado todo ese entorno nocivo, todo lo que rodea a la figura de José Miguel López Catalán, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya hemos visto, y además en cuanto tiene la oportunidad de hacerlo, Ángel Haro, y le preguntan directamente por José Miguel López Catalán,
lo defiende,
blinda y lo defiende, y prácticamente viene a decir que el día que Catalán salga por la puerta, él sale al lado de él.
Entraron
por tanto,
juntos y
¿qué nos invita a pensar? Perdona, Escalera, que no va a pasar nada.
Por
¿Que
eso,
puede entrar
por...
alguien al Consejo? Bueno, será anecdótico.
Pero por eso digo que yo creo que entraron juntos de la mano pidiendo acciones y entraron juntos con fuerza, y yo creo que cuando se vayan se irán juntos los dos. Pero, si es que no pasa algo impresionante y algo extraordinario,
pero vamos a
yo
ver.
Creo que los dos irán cuando se tengan que ir.
Claro. Es que nos estamos alargando, pero creo que es interesante. Vamos a ver, yo intento aplicar siempre el sentido común a cualquier razonamiento. Vamos a ver, si Galera padre, tuvo una pelea y fue el único que se mantuvo digno en la lucha contra Ruiz de Lopera, porque los que están ahora le dieron el dinero y prácticamente le pusieron un busto, ¿cómo va a entrar su hijo a tocarle las palmas a la gente que estuvo enfrentada con su padre? Es que no tiene ningún sentido. ¿Para qué va a entrar Francisco Galera al palco? ¿Para que lo pongan en una esquina? Hombre, yo no creo que eso le gustara mucho al padre, ¿no? Digo yo, vamos. Es que no sé, es que hay cosas que a mí me venden ya algunas películas en la vida que yo de verdad o no me entero o yo voy a salir un día corriendo y no voy a parar porque es que no me entero de nada. Vamos a ver, si Galera es el único que aguantó el pulso y que le dijo a estos señores, esto es lamentable lo que están haciendo con Ruiz de Lopera, porque aquí hemos estado peleando hasta el final. Le quitaron todos los juicios, le dieron el dinero. ¿Cómo va a entrar el hijo a tocarle las palmas a López Catalán y Ángel Haro? Pero es que eso no se le ocurre a nadie, ¿no?
No, yo simplemente es que
ha pasado un ángel.
No,
ha pasado un ángel, ¿no? Claro, no. Por eso
no,
digo,
es que
yo
llevo unos días escuchando ya.
Yo llevo unos días escuchando
una. Claro, a mí me da la impresión que, para que los oyentes se sitúen, que aquí se habla mucho de consejo abierto, pero que la realidad dice que no, que esto es un consejo absolutamente cerrado a cal y canto, y que el que no comulga con las ideas de Haro y Catalán, pues no tiene sitio. Pero que queda muy bonito decir que estamos abiertos a todos los pensamientos de los accionistas y tal. Y realmente abierto no hay nada. O sea, el que entre en este consejo tiene que ir con las mismas ideas y tiene que ir en el mismo carro de los que piensan que aquí los enemigos están fuera y que los enemigos son unas veces las líneas de los árbitros, el barra, la viriprensa y los elementos externos que hacen que el Betis no crezca. Y realmente yo no concibo muchos movimientos. Ahora, yo he dejado la puerta abierta porque es la información que manejo y por eso la he expuesto así.
No, si me
que pueda entrar
no,
el señor, pero... el hijo de Galera o no. Pues eso lo vamos a ver en un consejo de administración que se debe convocar en breve y que será a finales de diciembre aproximadamente, y ahí veremos realmente si Béticos por el Villamarín y en este caso la familia Galera han abandonado su espíritu crítico, que yo aplaudo, ese espíritu crítico que tenían y que tú has hecho referencia de su padre en su momento, de no comulgar con ciertas cosas, o realmente han pasado directamente a comulgar con las ideas de los que mandan actualmente. Eso lo vamos a ver en la próxima junta.
Oliva, primero, punto número uno, aquí cada uno tiene su opinión, que no significa que sea distinta, porque en este caso creo que los tres coincidimos. Y por supuesto cada uno tiene su opinión, faltaría más. Y dos, simplemente me parece muy interesante el tema que sacas aquí, porque llevamos una serie de días escuchando, leyendo, en los entornos hablando de la Junta General, de unos cambios en el Consejo, y claro, digo, bueno, pues hoy lo vamos a tratar, hoy viernes, y digo yo que no va a haber ningún tipo de cambio y que los que mandan son los que mandan. Es que no entiendo realmente el debate y que se ha levantado cuando yo no he visto a dos consejeros delegados más fuertes en la historia del Betis, como son don Ángel Haro y el señor López Catalán. Yo no he visto más fuertes a
si
consejeros.
Hemos visto otros años y otras juntas en teoría más críticas que la de este año, en teoría más críticas por la situación del equipo, porque había una posición más fuerte y no ha pasado nada. Y han vuelto a ganar y han salido más fuertes. Así que la realidad y los hechos anteriores me hacen pensar que la junta de este año pues va a seguir prácticamente igual. Además, por lo que sabemos, por lo que ha comentado Oliva, bueno, desde el club y desde Ángel Haro, José Miguel López Catalán, la oposición no entraría ni mucho menos en el club para tirar piedras contra los actuales dirigentes. Entrarían personas afines
que no quieren
a los
críticos,
actuales dirigentes.
Isaac,
que es no que no quieren, quieren críticos, que pero que no quieren críticos
quieren
en ningún lado.
Mandar ellos y ya está. Y una y un año el proyecto es Pellegrini y Cordón y el siguiente será X más Y. Da igual, si los proyectos al final los montan y los desmontan y da igual. El problema es que el Betis se está metiendo en una situación económica realmente difícil, ¿eh? O sea, que esta gestión no es simplemente... Bueno, aparte, lo más importante...
Claro.
Bueno, que va una cosa con la otra. Es que el equipo se ha convertido en un equipo que pierde más que gana, ¿no? Y al final, su gestión está ahí, ¿no?
Y necesita
y
vender,
además,
claro.
Porque, una gestión...
Porque si no ganas, se te cae todo, claro. Es que
sí,
claro.
Pero además te digo una cosa, Víctor. Una gestión que yo te diría que si se hiciera un sondeo, aunque hay muchos aficionados del Betis que son críticos, creo que sigue habiendo mucha mayoría que le tienen fe a este presidente.
Bueno,
y
sin
este
lugar,
consejo actual.
Bueno, sin lugar
entre
a
los béticos hablo, ¿eh?
Pero sin lugar a dudas.
Mucha gente.
Pero sin lugar a
pero
dudas.
Pero mucha gente.
Sin lugar a, bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Eso,
o sea,
por
no
eso,
hay un espíritu
por eso
crítico
ahí, ¿no?
En torno al actual consejo, ¿no? Sí. No existe, ¿no?
Sin lugar a dudas, es mi teoría, esa confirma mi teoría, y ya rematamos de que a este Betis le vale esto. ¿Le vale esto? Clasificarse para Europa de vez en cuando, intentar ganarle al Sevilla y, bueno, si quedas 10, el 10 magnífico, y si queda el 12, pues no pasa nada. Mientras no vas a segunda división, lo digo, si es que eso no son palabras mías, son palabras del presidente. Entonces, el tiempo pasa, no hay ningún tipo de movimiento, no hay presión, cada día estás más fuerte, pues la conclusión que uno saca es que al Betis le vale esta situación, que es la conocida, a ver si suena la flauta, ¿no? A ver si Pellegrini viene con una varita mágica y suena un poco la flauta y mete al equipo en Europa. No, hemos cambiado el guión, me habéis trastocado el guión, pero creo que ha quedado interesante, Oliva.
Bueno, una vez que ya se inicia el debate es absurdo pararlo y
volverlo
a retomar
exactamente
más tarde, ¿no? Creo que ha quedado, bueno, creo que lo mejor explicado posible para que el aficionado del Betis y el accionista del Betis sepa un poco que va a haber dentro,
claro,
de en esa junta generacionista. Continuismo,
claro.
Y
claro,
si cabe alguna posibilidad es que pueda entrar Paco Galera, veremos en qué condiciones, o simplemente no entra y se mantiene al margen de esta gestión. Y luego está por ver qué papel va a tener López Catrán. A mí me da la impresión que el mismo. Pero que incluso podemos tener en algún momento que el señor López Catalán vuelva a decir: no, yo estoy aquí para ayudar en el Betis, pero yo no estoy en la primera línea. Bueno, lo decía cuando era director deportivo. Si es que el señor López Catalán decía, fichaba y decía que no era director deportivo.
Exactamente, exactamente.
O sea que lo que escuchen a partir de ahora pues será simplemente una pose para decir: no, yo ahora mismo estamos trabajando, nuestro trabajo ahora mismo es un trabajo sordo en la sombra, porque los profesionales, Cordón, Pellegrini, pero al final entenderán con el paso de la semana y de los meses, los aficionados del Betis, que les guste ir más allá en la opinión y que les guste saber realmente qué ocurre, que al final el sistema de gobierno del Betis va a seguir igual.
Pues creo que ha quedado, hacía tiempo que teníamos que pararnos para darle una vueltecita a esta situación, ¿no? Del Betis de cara a la Junta, y como los partidos no nos dejan y ahora después de este parón van a venir también un montón de partidos, pues creo que era justo y necesario aquel que estuviera interesado pues intentar transmitirle cuál es nuestra opinión sobre todo lo que se está comentando acerca de la Junta General de Accionistas del Betis. Sí, sí, Oliva, créetelo. Que no,
sí, me lo creo.
No te creas nada, exactamente. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerca, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Tenemos que escuchar a los Betegui, tenemos que escuchar a Monchi y darle un repaso a los internacionales. Te he mandado, Escalera, la normativa de la Copa del Rey, porque el sorteo es en Sevilla, el sí, próximo lunes, porque me está bombardeando el querido Fali Pineda, porque dice que esto es muy interesante. Léetelo y ahora nos lo cuentas, por favor. Las normas del... o cómo va a ser el sorteo del próximo lunes de la Copa del Rey, la que va a haber, Oliva, tres equipos, ¿eh? Tres equipos sevillanos, puede ser histórico, ¿no?
Los tres. Nuestros, tres.
Señor, los nuestros.
Se amplían los nuestros, Sevilla, Betis y Tomares.
Exactamente. Pues hay un montón de cosas. Además, hoy estamos tranquilos porque hoy no tenemos... Esto está muy mal, el miedo es libre. Hoy tenemos Ocaña de descanso. Hoy no tenemos la salud en lo importante. Hoy no tenemos... Hoy Ocaña hubiera abierto con el positivo que ha dado el portero del Athletic Bilbao, diciendo que esto más o menos iba a ser la hecatombe, ¿no? Que la liga hay que pararla hasta dentro de 5 o 6 años. Afortunadamente, hoy no está Ocaña.
Está haciendo un curso de mecanografía, me ha dicho.
Exactamente. Curso de máquina de escribir. Pues hoy la salud no es lo que importa.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Hola.
Hola. ¿Cómo te fue en Set de México?
Fue increíble, auténtica cocina mexicana, toda una experiencia. Y ¿sabes? Vi que tenían menú de ejecutivo para el mediodía. ¿Por qué no vamos cuando terminemos de trabajar? Está aquí cerca en Tomares, creo que nos lo merecemos.
Buena idea, por fin algo realmente bueno y diferente. Vayamos a Set de México. ¿Llamamos?
Sí.
Gracias por llamar a Set de México.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Emoción, alegría, mariposas en el estómago, son muchas formas de referirse a las sensaciones que esconde tu concesionario de BMW San Pablo en Sevilla. Pero ahora además hay una nueva forma de llamarlas. BMW San Pablo en el polígono Carretera Amarilla. Acércate a nuestras nuevas instalaciones y descubre nuestras ofertas en vehículos nuevos, kilómetro cero y taller. Recuerda, BMW San Pablo Motor en el polígono Carretera Amarilla.
Ven a Sabores del Almacenito, más de 1.500 productos de gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes llévate jamones y paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL y acompañados de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Tienda de degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero, número 11. Sabores del Almacenito. No sé si te ha dado tiempo a ver esa circular de la Copa Rey. Es que, Oliva, es que tú no te puedes ni imaginar la que me está dando el querido Fali Pineda con el tema de la Copa del Rey del lunes.
Es que Fali Pineda es como yo, le encanta un sorteo, le encanta estas cosas. Bueno, yo, imagínate, ¿no? La ilusión que a mí me hace el próximo lunes a la 1 de la tarde este sorteo, ¿no? Con tantas bolas, tantos equipos, claro, pero... aquí la gran duda sigue siendo, Isaac está bien informado y en contacto con la federación, ¿qué va a pasar si realmente van a tirar de proximidad geográfica o va a ser absolutamente puro, que no, es lo que parece?
Según lo que tengo por delante, no que hay. Es la circular del 10 de noviembre, que es antes del partido, que es la que tenía el presidente del Tomares, sí, cuando ayer también lo entrevistaste, es que sorteo puro, ¿eh?
Eso es.
Sorteo puro, porque dice así, el sorteo comenzará emparejando a los 10 campeones de la eliminatoria previa, es decir, el Tomares entre ellos, con 10 de los 16 equipos de primera división, restando, por tanto, 6 de estos que se emparejarán con otros 6 de los 18 clubes que integran el grupo B. Es decir, aquí no pone absolutamente nada de proximidad, así que el sorteo será puro, si no hay novedades de aquí al lunes, el próximo lunes en la Cartuja.
Y otra cosa que me está dando una tabarra tremenda, que yo se la traslado a los oyentes.
Pero Fali lo que tiene que hacer es ir al programa, ¿no?
No, yo lo que digo, vamos a ver, yo el teléfono... No, yo,
por todas,
no, yo voy a hablar...
Y él, por ejemplo, va haciendo preguntas.
Llama, ¿no?, a Fali Pineda. Ricard, llama, pídele el teléfono y llama a Fali Pineda. Exactamente, llama a Fali Pineda y que entre para ver cuáles son las dudas, que nos las aclare y nos deje tranquilo. ¿Te parece, Oliva? ¿Y esa?
Sí,
exactamente.
Si realmente hay dudas, ¿no?
Exactamente, sí hay dudas. Bueno, con respecto al repaso internacional, ¿es algo que destacar? Ocampo jugó ayer con Argentina.
Vi a Argentina
a las 2 de la mañana, ¿no?
Una. Empezó. Es que ayer tuve visita al dentista de tarde y me dio un poquillo de ruido en la muela. Ya afortunadamente está uno mejorcito. Y claro, no podía conciliar mucho el sueño y a la una vi la Argentina-Paraguay, vi la primera parte solo, ¿eh?
A la una de la mañana.
Una de la mañana empezó, sí, sí. Lo dieron por Movistar Plus, que es la que está dando todos los partidos de clasificación americanos. Y estuvo interesante la primera parte. Luego la segunda parte, lo que he visto ya es el resumen, los minutos del resumen. Y estaba interesante el partido, entre otras cosas, porque, fijaros, compañeros, Argentina de Lionel Scaloni, que fue ayudante de el gran Jorge Sampaoli, en su etapa en el Sevilla, frente a la Paraguay de el Toto Berizzo, ex también del Sevilla. En Argentina jugó Campos una hora. La primera parte no brilló demasiado, la verdad. No estuvo muy acertado el jugador del Sevilla en ataque. Tampoco lo estuvo Messi, que apenas tocó el balón. Fue retirado al minuto 15 de la segunda parte Lucas Ocampos. En Argentina, el que no jugó fue Guido Rodríguez. No jugó ni un solo minuto el centrocampista del Betis. Y el que apareció al final del partido, en los últimos 5 minutos, fue Sanabria, que no jugó titular con Paraguay y que salió en el minuto 86. Empataron a uno el partido finalmente. Los dos goles los pude ver porque fueron en la primera parte. Marcó Ángel Romero para Paraguay y empató al filo del descanso el jugador del Stuttgart, Nico González, para Argentina.
El que no va a jugar la Eurocopa es Gudel, que ayer fue eliminado por Escocia. Sí. Empataron 1-1 en Belgrado, pero en la tanda de penaltis ganó Escocia y pasó a la Eurocopa de 2021. Jugó Víctor de central, Nemanja Gudel, incluso marcó en esa tanda de penaltis, pero la Serbia de Gudel quedó eliminada.
Vamos a ver, vamos a la redacción del diario El País. Rafael Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Un momento. Cuando usted está con las crónicas, del diario El País, usted ya le puede llamar, vamos, le llama a Churchill y no coge el teléfono. Y dice, estoy muy liado, situación de emergencia, como decía el maestro del MAS, situación límite, ¿me entiende, Olivas? No coge el teléfono. Y durante Exactamente. Y durante el programa me han mandado 15 mensajes. Vamos a ver, ¿qué quieres aclarar de la Copa del Rey y de todos los temas que quieres aclarar y ya nos dejas tranquilos hasta las 2 de la tarde?
Bueno, una cosita que quiero compartir con Oliva es que también vi el primer tiempo de Argentina-Paraguay. Y no sé si él tenía la misma percepción que yo, que el campo de Boca parecía muy chico.
Sí, por el tiro de cámara. Es que creo que ese tiro de cámara era
horrible.
Muy bajo y daba la impresión del campo ser muy chico.
Vosotros estáis locos, que el campo de Boca era muy chico.
Es que tenía la misma
había enloquecido.
Bueno, pero es que he visto un resumen, perdona, Fali, en TIC Sport, que imagino que allí compartirán derechos varias teles, y el tiro de cámara era en el otro lado.
Tiro de cámara.
Cámara más alta, entonces digo, aquí debe haber una doble realización, tendrán los derechos de Argentina compartidos, en fin, un poco raro.
Una cosa rarísima. Y añadir, si me lo permitís, que estoy un poco activo, que Oliva, lo bien que juega los Celso,
Que jugó, qué barbaridad, madre mía. Qué barbaridad.
De lo mejor de Argentina. Espectacular, impresionante, qué futbolista se le fue al Betis, pero bueno, dejó también algún dinerito.
Qué interesante, ¿no? Claro, como estás enloquecido ahí con Oliva a las 2 de la mañana, mucho más interesante, vamos, y muchísima trascendencia el fútbol de los Celso en el Betis que el de Fekir, vamos, pero años luz.
El rendimiento no hay color, aunque yo era de los que pensaba que el cambio era bueno. Yo debo reconocer. Para mí lo fácil sería los Celso mejor que Fekir. Digo lo que yo dije en su momento y además me reitero en ello. Yo, mis expectativas que había visto a Fekir, es que ese cambio, además vendiendo muy bien a los Celso, como lo vendió el Betis, que lo vendió a un buen precio, a mí me parecía que el fichaje de Fekir iba a ser más determinante para el Betis. Sin embargo, la decepción que yo tengo con este futbolista es tremenda, porque es un futbolista que está años luz, vamos, del futbolista que jugó en Lyon, vamos, futbolista que pasa de puntillas por los partidos y que deja alguna pincelada de una anarquía absoluta, y que si vemos el rendimiento de los Celso comparado con el de Fekir, no hay color, es 200-0.
Sí, totalmente de acuerdo, Oliva. Y bueno, si me permitís,
te hemos llamado para eso, para que hable, claro, lo que quieras y nos dejes tranquilo ya.
Me voy a aparecer a nuestro querido Andrés Ocaña, y es que tengo un temor enquistado con la Copa del Rey.
Adiós.
Claro, porque fijaos lo que están pasando ya, que ya lo apuntaste en anteriores días, con las selecciones, que hay jugadores que están jugando siendo positivos, partidos internacionales. Pasó con Dida en Croacia y ahora un jugador de la selección de Irlanda ha dado positivo cuando jugó ayer el primer tiempo contra Inglaterra. El temor que tengo es que, claro, a la hora de enfrentarse equipos profesionales con equipos de regional y de tercera, ¿estos equipos se van a hacer PCR para disputar la Copa del Rey?
La federación, está en ese camino, efectivamente, de que haya PCR también para estos equipos. Sí, sí.
Claro,
sí,
es que si no...
No, inviable.
No puede jugar, porque teóricamente algunos de estos componentes de los equipos, digamos, de inferior categoría, va a estar contagiado por el coronavirus, creo yo. Sí, entonces,
da la impresión, incluso quieren en la federación que los test sean prácticamente ya semanales a partir de ahora hasta la tercera división, pero por ejemplo aquí hay equipos incluso de división de honor, como es el caso del Tomares,
claro, eso no está ocurriendo. Y eso no está, eso te puedo garantizar, pero, no te puedo dar datos que no está ocurriendo.
En segunda vez no está ocurriendo
porque conozco de datos que no voy a dar nombre porque no puedo darlo, porque me pueden echar para darle información de que llega el médico antes del cuando el cruce de fichas, llegan los médicos y dice, me da usted lo, dice, no, aquí no hemos hecho té. ¿Cómo que no ha hecho? Es que hacerte un equipo de segunda división B, hacerte a 20, 25 más los técnicos todos los viernes, eso vale una pasta. ¿Quién lo paga eso?
Claro, eso lo está pagando 4.000 euros.
Eso lo hacen los equipos filiales y poco más.
Claro.
Los equipos filiales lo hacen que costear eso. La federación tendrá que costear esos test para la Copa del Rey, como viene a Punta Fali, ¿no?
Imaginaros que yo creo que los profesionales se hacen un par de test a la semana antes de jugar.
Uno a la vuelta de cada partido y uno el día antes de viajar, es el protocolo de liga. Depende de los partidos, pero siempre uno, tal y como llegan de viajar, un test. Se van, de hecho, por ejemplo, Sevilla y Betis, tal y como llegan de viaje, se van habitualmente a la ciudad deportiva, se hacen un test y luego el día antes de viajar vuelvan a realizar otro test de seguridad.
Sí, pero Fali, que ya te estás adelantando, que pareces Andreu Caña, ya te estás adelantando, de verdad es que está insoportable, bueno, te estás adelantando a un problema que todavía no ha ocurrido, o sea, es que si lunes, quiere abrimos el balcón y nos tiramos de cabeza.
No, hombre, no, por Dios, no diga usted eso. Es que el lunes es el sorteo ya, entonces yo creo que eso lo tendrán que tener en cuenta las autoridades de la federación, ¿no? Porque si están pasando casos a nivel de selecciones, cuidado con la Copa del Rey.
El asunto Fali de las selecciones está mal organizado, sinceramente. Claro. Creo que interrumpir de esta manera y sacar a los jugadores de las burbujas de sus ligas donde están seguros para mandarlo a jugar, no un partido, porque tú dices, bueno, en estas dos semanas van a jugar un partido el sábado las selecciones, perfecto. Un partido, su test antes, su test después, y prácticamente ahí lo que tienen es o un viaje al país donde van a jugar, o el que va a jugar en otro país, pues lo único que hacen es moverse al país. O sea, digamos que hay solo un movimiento de país, ¿no? El que tienen ya los futbolistas, y su test anterior y su test posterior. Pero es que es imposible, es que, como tú has explicado, Fali, están ocurriendo cosas increíbles, jugadores que se enteran después del partido en el descanso de los resultados de un test que se han hecho esa misma mañana, porque es que al día siguiente tienen que viajar a otro país, porque no les da tiempo. Es un disparate lo de las selecciones.
A mí me ha sorprendido.
Y pone en peligro, estoy convencido que vamos a tener más casos la semana que viene.
A mí me ha sorprendido que si hay algo que está funcionando es el fútbol, que dijo un día, señores, paso adelante y esto no para. Y lo que pasa es que es verdad que hay un montón de compromisos televisivos. A ver cómo tú de un día para otro dices, vamos a reestructurar esto porque yo no puedo tener a los jugadores dando vueltas por el mundo para que después vuelvan a las ligas. ¿Por qué? Pues porque aparecen las federaciones y dicen, no, mire, yo es que tengo aquí unos contratos televisivos con tres partidos de la selección española. Yo creo que si el fútbol tenía que haber actuado, ¿no? Y haber cortado este asunto, pero claro, hay tanto firmado y tanto dinero.
Claro, lo que parece, Víctor, mucho más seguro son las competiciones de ligas nacionales. Yo creo que ahí se está en todos los países trabajando muy bien. Y después la Champions, que como dice Oliva, claro, es un partido. El tema es cuando ahora se juntan tres partidos de tres selecciones, entre
es que muchos países diferentes.
Exactamente, muchos países. Entonces, se está jugando un poco con fuego, creo.
Estaba repasando aquí que creo ya parones no volverá a haber. por selecciones.
No, creo que menos hasta mal. Febrero o marzo.
Sí, sí, sí. Bueno, incluso estoy repasando, no sé si...
No, esto no para ya. Y además en Navidad lo hemos repasado esta mañana.
Creo que ya es un continuo.
Sí, sí. Esto no para, afortunadamente. Andreu Caña... Andreu Caña estará... Porque él querrá parar 35 días en Navidad. Pues el señor Ocaña, no para. Sí, solo
que
para...
La bomba ya esa que ya no hay. Este año hay que estar tranquilito, Andrés.
Bueno, Fali, esta es su casa. Yo le ruego que cuando usted tenga alguna pregunta, alguna inquietud, alguna información, usted llama a Ricard, entre...
Que llame al fijo, es decir,
llama al fijo y punto.
Que lo tenga ahí apuntado, claro. Como antiguamente la gente llamaba al fijo de la radio.
Es una delicia tener esta interactividad con vosotros. A mí me gusta mucho y como... En fin, insisto, Oasis de Libertad Absoluto, su programa. Pues yo le agradezco que me hayan permitido la ocasión de expresarme.
Claro, cuando usted dice, hay que ver lo que tú estás diciendo, Víctor.
Parece esto la afición opina.
Exactamente.
Lo echamos de menos, Víctor. Víctor, lo echamos de menos en Tomares, ¿eh? En Afali, ¿eh?
Lo echamos de menos en Tomares, pero... No, porque te voy a explicar, porque tiene más miedo con Sevilla. Está como la vieja del... Está con la vieja del visillo allí en la Macarena con la...
Sí, me lo encontré un día
haciendo, tricotando, está tricotando en la ventana y aparece Miguel Militar y le dice, don Rafael, saluda a Miguel Militar y le da 20 euritos y le dice, don Miguel, ¿me puedes traer unos yogures?
No me digas.
Y no sale.
Debo reconocer que un día me lo encontré por la calle San Eloy cuando... me vio, intentaba hacerme un dribbling con el cuerpo. Digo, tranquilo, no pasa nada.
Te lo estoy diciendo. Hala, Fali, hasta luego.
Bueno, adiós. Venga, un abrazo, amigo, hasta luego.
Tenemos que escuchar todavía cosas, pero antes descubre Escalera, que te viene fenomenal para ir a partidos como el otro día de Tomares, porque vi que venías en un carromato muy antiguo, el nuevo Corsa, en Opel Móvil 5. Encontrarás las mayores descuentos. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
En Motor Village nos adelantamos al Black Friday con los ofertones de hasta el 40% de descuento en toda la gama Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Puedes llevarte un Fiat tipo sedán por 10.750 euros o un Jeep Compass Sport por solo 18.500 euros. El auténtico Black Friday del automóvil con ofertones de hasta el 40% está en Motor Village. Pide cita en motorvillagesevilla.com y no pierdas la oportunidad.
¿Manchitas de cal en tu coche? Límpialo de verdad en Estación de Servicio La Juliana. 4 minutos de pistola con agua descalcificada por solo 1 euro. Coches limpios y sin cal en Estación de Servicio La Juliana. Carretera Bollullos, Hernalcázar, kilómetro 19.
Ahora me toca a mí hablar de Alta Cocina, compañeros.
Eso es, a ver, dime.
De la Alta Cocina, mira los mariachis, mira cómo suena.
Ricardo. Estos no son los que fueron a Bilbao contra la directiva el otro día, ¿no?
Exacto.
El otro día... Mi querido Jesús Rebollo me llamó, me dice, me estoy imaginando al querido Florencio Ordoño con un gorro de esto de mariachi.
Y unas bombillas.
Y unas bombillas, exactamente.
En lo alto, exactamente. En la comida del maestro. En la Alta Cocina Mexicana, de eso te tengo que hablar, Víctor Escalera. Le tengo que hablar a los oyentes de la Alta Cocina Mexicana que ha llegado por fin a Sevilla. Descubre en Tomares el sabor genuino de México, auténticos platos mexicanos, cocinados con los ingredientes más exóticos. Set de México, está en la Glorieta El Garrotal de Tomares, Glorieta El Garrotal de Tomares, y ahora en Set de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo. Set de México, cocina mexicana desde el corazón.
Bueno, nos quedan 6 minutos. ¿Tienes algo muy interesante de Lopetegui? Porque quiero que escuchéis a Monchi hablar de Nesiri Ñañón. Tú mandas, Escalera.
Sí, vamos a escuchar a Lopetegui en esta entrevista del querido Paco Rico en Goal, hablar de ese debate que existe desde la marcha de Vanega y la llegada de Rakitic. Vanega-Rakitic.
Era un jugador que nos hacía mejores en muchos aspectos y que lógicamente hizo un año muy bueno. Además, de menos a más, terminando a un nivel altísimo, al igual que Reguilón, pero son jugadores que ya no están, ¿eh? Darles las gracias por lo que nos dieron, pero ya no están. Entonces tenemos que mirar y cuidar ahora a los que están. Los que están son los que nos van a ayudar a ganar partidos y son los que tienen toda nuestra confianza. Y ahí me vale para Iván, me vale para todos, ¿no? Es decir, claro que todos los jugadores necesitan un tiempo, lógicamente, de adaptación, pero nadie tiene que llevar, creo yo, la comparación y la losa de sustituir a nadie. Yo creo que Iván no viene a sustituir a nadie, viene a ser Iván y a tratar de dar lo mejor de sí mismo.
Yo creo que ese tema, con el paso de los tiempos, de los partidos, perdón, se va aclarando y Rakitić está cada día mejor y está tomando su posición.
Yo es que lo estoy viendo bien, cada partido mejor.
Cada partido mejor. Y creo que a los jugadores buenos hay que esperarlos y supongo y esperemos que ofrezca el rendimiento que esperamos de Rakitić. Monchi, hablando de Ñañón en el desmarque.
Lloris es un magnífico jugador con unas condiciones técnicas y físicas muy buenas, ¿no? Yo cuando firmó a Ñañón, yo no estaba en la dirección deportiva, pero desde lejos, aprobé, porque no era nadie para aprobar, pero sí me gustó el fichaje. Lloris tiene un problema que evidentemente que él sabe cuál es y que tiene que controlar, y que el club lo que hace siempre es intentar ajustar los mecanismos de entrenamiento en función de cómo esté él. A día de hoy está entrenando con el primer equipo porque ya tiene las condiciones necesarias para ello. Y
Ñañón es un jugador que le gusta a Monchi, lo ha reconocido, incluso quería que Lopetegui lo probara este verano. El problema de Ñañón al que hace referencia es que Ñañón coge kilo, pero a la velocidad de la luz. Pero vamos, coge kilo porque comerá como si tú juntabas el García con Manolo Martín y el maestro Araújo, ¿no?
El problema de Ñañón es Ñañón.
Claro, el problema que tiene Ñañón es que, claro,
un profesional no puede estar en ese peso.
Es como dice, no, es un gran periodista, pero comete falta de ortografía, ¿no? A mí se Ñañón.
Vaya al colegio, ¿no?
Claro, exactamente. El problema de Ñañón es que pesa 200 kilos. Claro, después muchas veces dicen, no, será falta de respeto. No, mire usted, es que no puede ser, no puede ser. Y en eso el Sevilla, que es muy pesado y lo está intentando recuperar, está intentando hacerle ver al jugador que no se puede presentar a los entrenamientos después de haberse comido el manso, ¿no? Y ese es el problema que tiene Ñañón. Por cierto, ha hablado de Nesiri, dice Monchi que cree que Nesiri está mejorando y que yo creo que la estrategia es muy clara, es ponerlo e intentar sacarle lo que Monchi cree que tiene Nesiri para o sacarle rendimiento de deportivo o para venderlo en un momento determinado. Bueno, nos tenemos que ir, no sé si nos queda algo más por ahí, queridos.
Tú tienes el guión. Tú eres el que hace el
programa. Es que me lo habéis destrozado. Entre no, tú hablando de la junta del Betis, entre Fali Pineda, entre Escalera, el nuevo Gregorio Conejo, de Sevilla hablando de lo que se le va ocurriendo, es que esto va a cambiar el próximo viernes. El próximo viernes os voy a mandar guión y va a ser de un rigor específico.
Corte, opinión, de 30 rigor, segundos rigor, y otro corte.
Rigor específico. Sí. No sé si tiene algún acto Escalera que comentar a lo Gregorio Conejo.
No, hombre, ya estamos confinados, ¿no? Estamos confinados. Veremos mañana, por ejemplo,
el otro día hubo poco confinamiento.
Bueno, sí, el otro día menos mal que el tiro de cámara iba para otro lado. Mañana el Betis en el Palau ante el Barça y la regional sevillana que sigue, no en su máximo esplendor, pero
solo
sí
absoluta, ¿no? Solo amateur, ¿no?
División de Honor, la
juvenil,
tercera,
División de Honor y Liga Nacional, ¿no?
Y Liga Nacional Juvenil y División de Honor también, eso es.
Hala, señores, pues que disfruten de un buen
tengo
fin de semana.
Tengo yo aquí bueno Alejandro sin poder entrenar, ¿no?
Pero si puede entrenar, sí.
No se pueden mover de localidades. Ahora mismo, claro.
Pero entrenar bueno, sí, ¿no?
Sí, hombre, te puede entrenar aquí.
Ah, bueno, por lo menos sí, están, sí. Claro, el otro. Tenemos a los sobrinos, que tu sobrino con 17 años más grande que Carlito, Marco, el Lorencito, más grande, más fuerte que el Vinagre. Olivita como para tenerlo en casa. Pues habrá que darle eso. Imposible. Eso es imposible.
No, bueno, mucho que permanente en el pasillo.
Como diría Andrés Ocaña, que es muy antiguo, seguiremos informando. Se puede ser más antiguo.